con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Convot. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En Colombia, este lunes comenzó una nueva ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y tres países andinos, Perú, Ecuador y Colombia. Hablaremos con Carlos Rodríguez Díaz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y principal negociador sobre el programa nuclear de Irán advirtió que su país tomará represalias y acelerará los esfuerzos por desarrollar tecnología nuclear si es atacado por Estados Unidos o por Israel. Se dispararon las cifras de desempleo en Alemania. En el mes de enero, el número de personas sin trabajo pasó la barrera psicológica de los 5 millones por primera vez desde los años 30. El G7, el grupo de los siete países más ricos del mundo, decidió este sábado examinar caso por caso la deuda externa de los países más pobres. Y hablaremos por último de una iniciativa, de un proyecto de mujeres en España. Se trata del colectivo Miriadas, un colectivo de mujeres maltratadas que aprendieron a organizarse por sí mismas ante el vacío y la despreocupación de las distintas administraciones.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Una nueva ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y tres países andinos se inician este lunes en la ciudad colombiana de Cartagena. Más de 1.500 negociadores, empresarios y políticos de Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos participan en esta trascendental reunión previa a la final que deberá celebrarse en Washington el próximo mes. Para hablar de todo esto tenemos al otro lado del hilo telefónico desde Colombia al señor Carlos Rodríguez Díaz. Él es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Señor Rodríguez Díaz, un saludo desde España.
Un saludo muy especial a todos los españoles y un abrazo fraterno de los trabajadores colombianos.
¿De qué se está hablando? ¿Qué está en juego con este Tratado de Libre Comercio? Ustedes dicen que no es un simple acuerdo comercial, sino que va mucho más allá.
Sí, evidentemente nosotros estamos en total desacuerdo con este Tratado de Libre Comercio, que a nuestro juicio lo que le da es garantías a las transnacionales. Hemos dicho de manera reiterativa que en materia agraria, por ejemplo, el campesino de ahora en adelante debe comprarle la semilla a la multinacional y no puede él volver a sembrar la semilla tal y como lo había hecho de tiempo atrás hasta ahora. Si por cualquier circunstancia se requiere la fumigación, el campesino está en la obligación de comprar el glifosato de la marca que le exige la multinacional. Es decir, la autonomía de la nación, la autonomía del campesino queda totalmente eliminada. Además de eso, en materia de propiedad intelectual afecta profundamente los intereses de la nación, porque con el criterio de la nación más favorecida, si un inversionista extranjero quiere hacer una inversión en Colombia, pero cualquier norma fitosanitaria le impide esa inversión y esa negativa trae como consecuencia el no lucro o la no rentabilidad, el gobierno está en la obligación de devolverle esas utilidades al empresario extranjero, así no se haya invertido un solo peso. Y podríamos enumerar uno a uno los elementos negativos que trae para el país el Tratado de Libre Comercio. En ese sentido, nosotros estamos impulsando una importante movilización el día 10 de febrero en todo el país. El alcalde de Cartagena se ha negado a darnos el permiso. Nosotros iremos a exigir el cumplimiento de la Constitución Nacional, que plantea el derecho a la protesta y a la movilización, y le hemos dicho al gobierno, vamos a ver si usted avala el respeto a la Constitución o el respeto a un decreto de un alcalde menor de una ciudad colombiana. Iremos a seguir denunciando. Si el gobierno por cualquier circunstancia logra que se apruebe este Tratado de Libre Comercio, vamos a iniciar el referéndum en contra del mismo, porque una vez aprobado en el legislativo, lo que parecía algunas dádivas a las multinacionales ahora se convierten en derechos. Esas son algunas de las formulaciones muy rápidas que tenemos desde la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia frente al nefasto Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Volviendo a las cuestiones de fondo del Tratado de Libre Comercio, ustedes dicen que las leyes de libre comercio serán la verdadera ley de la República, dándole mayor jerarquía jurídica que toda la legislación secundaria de los países del área andina. ¿Esto lo ven así?
Sí, claro. Lamentablemente, cuando el Congreso de la República toma la decisión de aprobar un Tratado de Libre Comercio, el contenido jurídico del tratado queda por encima de la Constitución Nacional, y en este momento los acuerdos que motivaron el Tratado de Libre Comercio son los que empiezan a definirse así estén en contravía de la Constitución Nacional. Ese es un hecho aberrante que implica que la soberanía colombiana está en vilo, que el gobierno colombiano es genuflexo ante las posiciones de los Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio garantiza la transformación de privilegios en derechos para las transnacionales, los cuales estarían asegurados en la medida en que su ratificación por parte de los órganos legislativos se convierte en ley de la República, dándole mayor jerarquía jurídica. Ese es un hecho muy grave que muestra claramente que el Tratado de Libre Comercio, en los términos en que está, afecta a la población colombiana. Nosotros estamos por verdaderos procesos de integración. Queremos la integración, ni más faltaba. En un país, en un mundo globalizado, los acuerdos comerciales y los intercambios equivalentes posibilitan mejoramiento, pero en este caso el intercambio ni es equivalente ni apunta a la integración, sino todo lo contrario. Es un tratado de libre comercio que, como lo hemos visto en Colombia, ya las voces de los pequeños industriales, las voces de los avicultores, las voces de los algodoneros, los arroceros se han empezado a sentir, porque saben que el rigor de la política de subsidios de los Estados Unidos los va a afectar de manera protuberante. Esos son algunos de los elementos que quería plantearles.
Señor Carlos Rodríguez Díaz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, muchas gracias por estar estos minutos aquí con nosotros y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo muy especial, un abrazo fraterno, y estaremos pendientes de informarles lo que ocurra el día 10 de febrero en todo el país, pero principalmente en la ciudad de Cartagena.
Con voz.
El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y principal negociador sobre el programa nuclear de Irán, Hassan Rouhani, advirtió que su país tomará represalia y acelerará los esfuerzos por desarrollar tecnología nuclear si es atacado por Estados Unidos o por Israel. Rouhani sostuvo que no hay nada que puedan hacer los países occidentales para persuadir a Irán de abandonar su programa nuclear. Según Teherán, el desarrollo de su programa será usado para generar electricidad.
Con voz.
Washington no ha querido descartar la posibilidad de lanzar un operativo militar sobre Irán, aunque insiste que agotará los recursos para resolver las diferencias por la vía diplomática.
Rouhani, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad de Irán, resaltó que si se produce un ataque, por supuesto que responderán, y añadió, definitivamente aceleraremos nuestras actividades para crear combustible nuclear, pero no creo que Estados Unidos se exponga a ese riesgo, ellos conocen de nuestra capacidad para responder a esa clase de ataques.
Hassan Rouhani explicó que ni siquiera el ofrecimiento de Estados Unidos de levantar las sanciones o la garantía de Washington de no atacar son suficientes para que Irán abandone su programa de enriquecer uranio, ya que es un derecho que le asiste como también le asiste a otros países.
Teherán había decidido suspender sus actividades de enriquecer uranio durante las negociaciones que sostuvo con Gran Bretaña, Francia y Alemania. Sin embargo, los incentivos ofrecidos por los países europeos para renunciar a sus ambiciones nucleares fueron recibidos con decepción.
Estados Unidos no forma parte del grupo negociador y presiona para que Irán sea objeto de discusión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, organización que tiene el poder para implementar sanciones.
Por su parte, el ministro de Política Exterior de la Unión Europea, Javier Solana, advirtió que sería un error bombardear las instalaciones nucleares de Irán. Las palabras de Solana surgen después de que la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, asegurara que una acción militar sobre Irán no está en la agenda, pero sin descartar esa posibilidad.
Para completar esta información y para conocer cómo se vive este conflicto dentro de Irán, hemos preparado el siguiente informe.
Pero lo cierto es que para Irán, la defensa de su programa nuclear es una cuestión de soberanía. Las noticias en Irán están dominadas por el conflicto internacional en torno a su programa nuclear.
Muchos temen que la disputa renueve tensiones con el mundo exterior, pero también existe entre los iraníes la idea generalizada de que su país no puede ser discriminado. Muchos, como Saida Hussain, una estudiante iraní, piensa de este modo.
Porque Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel tienen armas nucleares y nosotros no. Si ellos la tienen, creo que también sería bueno que nosotros la tengamos. Y si quieren entrar en guerra con nosotros, por eso no hay problema. Estamos todos listos para ir a la guerra, incluida yo.
Incluso en los barrios prósperos de Teherán se rechazan las presiones internacionales sobre el programa nuclear. El pensamiento contrario a que Irán sea discriminado ha penetrado en todas las capas sociales del país. La defensa del desarrollo de las pruebas nucleares nacionales ha puesto de acuerdo incluso a los opositores al régimen islámico. Uno de ellos es Ali, quien trabaja como actor profesional.
Como iraní me siento humillado. Creo que los poderes internacionales quieren mantenernos subdesarrollados. Quieren que seamos dependientes. Es natural que ninguna sociedad quiera ser humillada y que se espere a que le digan que lo que hace no es civilizado. Este es un tema nacional y político.
Religiosos, conservadores y reformistas coinciden en defender al programa nuclear iraní, hasta el punto de que algunos comenzaron a comparar el estado de ánimo de la sociedad con la que se vivía en la década de los 50. Por aquellos años, la opinión pública iraní dio un sólido apoyo a los intentos del gobierno de nacionalizar la industria petrolera frente a la oposición internacional.
La defensa de la actividad nuclear se ha transformado en una discusión nacionalista para los iraníes. Así lo sostiene Siva Kalan, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Teherán.
Presumo que si Estados Unidos atacara a Irán, por ejemplo, con la excusa de hacerlo en defensa de los derechos humanos, por su interferencia en Irak o por apoyar el terrorismo internacional, quizás en ese caso le dirían a su gobierno que se lo buscó. Pero si Estados Unidos o Israel atacaran a Irán por haber intentado desarrollar su industria nuclear, entonces creo que la gente respaldaría al régimen islámico.
Las mayores presiones al programa nuclear iraní vienen de Estados Unidos. El gobierno de George Bush sospecha que Irán puede estar trabajando en planes para construir bombas atómicas, pero el presidente Mohammad Khatami insiste al asegurar que la actividad nuclear iraní solo tiene fines pacíficos.
Con voz.
El desempleo en Alemania ha llegado a su nivel más alto desde la década de los años 30, lo que ha motivado inevitables comparaciones con esos tiempos turbulentos para la economía mundial y para la alemana en particular. Según cifras oficiales sobre desempleo difundidas la semana pasada, en el mes de enero el número de personas sin trabajo pasó la barrera psicológica de los 5 millones por primera vez desde aquella época. Esto significa que en Alemania existen 5.037.000 personas paradas, lo que elevó el índice de desocupación al 12,1%.
Con voz.
El gobierno alemán ha calificado la nueva cifra de desempleo como dramáticamente alta y, para desalentar comparaciones históricas, la atribuyó a la nueva forma como se contabiliza a los que no tienen trabajo.
Y es que desde comienzos de este año, todos aquellos que solicitan el seguro de desempleo y fondos de ayuda del Estado, así como aquellos desocupados de larga duración, son clasificados como personas que buscan empleo. El Gobierno ha insistido en que esta es precisamente la razón por la cual la cifra de desempleados creció en 573.000 personas entre diciembre y enero.
Pero hay quienes no se contentan con esta explicación. Los políticos siempre tratan de convencernos de que las cosas no están tan mal como parecen y que más bien son consecuencia de un cambio, afirma Mike Bayer, gerente de la consultora financiera Ceros en Frankfurt.
Un factor que ha contribuido a esa sensación de malestar en Alemania han sido los intentos del jefe de gobierno, Gerhard Schröder, de reformar el inflexible mercado laboral de su país y recortar los gastos del Estado en salud y en pensiones.
Un programa llamado Hartz IV ha establecido una serie de medidas progresivas para realizar el mayor replanteo del sistema de seguridad social en décadas, con el fin de eliminar algunas prerrogativas y beneficios largamente establecidos.
Las protestas se han sucedido en el país, especialmente en la Alemania del Este, donde el desempleo es más alto que en el Oeste tras el cierre de muchas empresas manejadas por el Estado.
Al mismo tiempo, empresas como Volkswagen, Siemens y Daimler Chrysler han llevado a cabo duras negociaciones con los sindicatos para recortar costos y cambiar prácticas laborales entre una fuerza de trabajo considerada la más costosa del mundo.
Pero las malas noticias se van sucediendo cotidianamente. El pasado jueves, el mayor banco alemán, el Deutsche Bank, dijo que recortará 3.280 puestos de trabajo fuera de Alemania, los cuales se sumarán a los 1.920 despidos anunciados en el mes de diciembre. Este anuncio no deja de ser paradójico, ya que la misma empresa anunció que en el año pasado tuvo unos beneficios netos de 2.600 millones de euros, los mejores resultados desde el año 2000, unas cifras que se situaron en el 86,5% por encima de las ganancias netas logradas el año anterior.
Entre tanto, Estados Unidos, un importante destino para los productos alemanes, está lejos de ser el motor que ha sido en la década de los años 90. Con los beneficios que se reducen en mercados clave, las compañías han comenzado a buscar formas de fabricar productos de forma más barata, lo cual significa que cada vez más contratos se firmarán en centros de bajo costo como Europa Oriental, Asia y América Latina.
Ante esta clara tendencia, el mismo gobierno alemán ha reconocido que el desempleo difícilmente haya llegado a su punto más alto.
Redconvoz.org.
El G7, el grupo de los siete países más ricos del mundo, decidió este sábado examinar caso por caso la deuda externa de los países más pobres, en lo que constituye un éxito parcial de la campaña encabezada por el expresidente sudafricano Nelson Mandela. Acordamos un análisis caso por caso de los países pobres altamente endeudados, basado sobre nuestra voluntad de dar un alivio de hasta el total de la deuda multilateral, declararon los ministros de finanzas del G7 al cabo de su reunión de dos días en Londres. Esto significa que instituciones multilaterales de crédito, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en cuyas juntas el G7 tiene mayoría, considerarán la deuda de cada uno de los 37 países pobres más endeudados, con miras a una eventual cancelación. Sin embargo, no hubo un anuncio similar respecto de la totalidad de los países de bajo ingreso, que son 61, según la nómina del Banco Mundial.
Con voz.
A pesar del anuncio, ya existen algunos peros. Por ejemplo, el análisis caso por caso podría incluir condiciones, pues el Fondo Monetario Internacional ha vinculado sus mecanismos de reducción de deuda a la concreción de determinadas reformas económicas que este organismo estima.
La declaración de los ministros del G7, alianza que reúne a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, deja suficiente espacio para que el Fondo Monetario Internacional mantenga sus condiciones.
Esta declaración está muy lejos de una cancelación de deuda, dijo Romilly Grenhill, de la organización humanitaria ActionAid, una de las que promueven la campaña. Debemos lograr que el G7 diga qué significa exactamente análisis caso por caso.
ActionAid y otras organizaciones humanitarias como OSFAN y la Agencia Católica para el Desarrollo de Ultramar participaron en la campaña liderada por Mandela para urgir a los ministros del G7 a aprovechar la reunión para cambiar la vida de millones de personas en el sur.
El propio Mandela viajó a Londres la semana pasada para promover su iniciativa y, además de reunirse con participantes en la reunión ministerial, realizó un acto público con una multitudinaria asistencia.
Otro de los peros es que al pronunciamiento no le faltó una renovada insistencia en promover la privatización, pero sí un compromiso hacia el cumplimiento de la meta de asignar el 0,7% del Producto Interno Bruto de los países del norte a la ayuda oficial al desarrollo.
Los ministros tampoco lograron un acuerdo sobre la creación de un servicio financiero internacional con la venta de parte de las reservas de oro del Fondo Monetario Internacional, una propuesta del ministro británico Gordon Brown. La intención de Brown es recaudar de esta manera 50.000 millones de dólares para cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU, entre ellos reducir la población pobre a la mitad para el año 2015.
Con voz.
La violencia contra las mujeres es una realidad que desgraciadamente se da en todas las partes del mundo. La lucha y la organización de los colectivos de mujeres es un elemento a destacar en la defensa de las iniciativas que tienden a la erradicación de dicha violencia y a favor de la dignidad e integridad de las mujeres. Desde el programa Nosotras en el Mundo del Área de la Mujer de Radio Vallecas nos presentan un colectivo de mujeres maltratadas que aprendieron a organizarse por sí mismas ante el vacío y la despreocupación de las distintas administraciones. Alicia Narciso, coordinadora de la asociación Miriadas, nos habla del trabajo de esta organización y de la evaluación a la nueva Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada en España.
Con voz. Hasta el momento no habíamos encontrado a un grupo de mujeres que hayan tomado la iniciativa de afrontar por ellas mismas la violencia que están sufriendo y que además se hayan organizado para salir de esta situación, sino también para ayudar a otras mujeres. Ellas son las Miriadas y con Alicia al frente en la labor de comunicación vamos a darlas nuestro reconocimiento desde el programa. Bueno, Alicia, para comenzar, nos gustaría saber cómo se origina el propio colectivo Miriadas.
Pues Miriadas se crea el 25 de julio del 2002. Uh-huh. Es una asociación que, como bien has dicho en la presentación, se denomina Asociación de Mujeres Víctimas de la Violencia de Género. Todas hemos pasado por las situaciones de maltrato, todas las que atendemos y que ofrecemos los servicios y los recursos. En un principio se crea pues por la labor de la presidenta. Su seudónimo es Esperanza, porque no puede utilizar el nombre verdadero, está amenazada de muerte. De hecho, yo soy la portavoz de la entidad, siempre soy yo la que sale en los medios de comunicación. Esperanza estuvo 8 meses en casa de acogida junto con sus hijas, y cuando vuelve a su ciudad de origen, desde la que huyó, pues siente la necesidad, o viene, mejor dicho, con la idea de crear Miriadas, porque ve las necesidades que todavía mantienen las mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijos e hijas, y se plantea todos aquellos recursos que no están cubiertos y principalmente la necesidad de que se nos escuchen. Siempre hasta este momento habíamos sido usuarias de esos recursos, pero nunca nuestra palabra se había escuchado, nuestra voz se había escuchado, mejor dicho. Se empieza a crear el 25 de julio de 2002, Nacemos de las terapias del Centro de la Mujer, del Instituto Andaluz de la Mujer, aquí en Andalucía. Uh-huh. Empezamos con 40 socias y en la actualidad, a día de hoy, tenemos solamente en Huelva y provincia 408 mujeres.
¿Cuál es la principal diferencia, Alicia, que podrías decirnos de entre el tratamiento que se está haciendo a las mujeres víctimas de la violencia y lo que puede ser vuestra propia iniciativa, que casi os quita el calificativo de víctima, ¿no?
Sí, nosotros y nuestra presidenta Esperanza le gusta llamarnos mujeres sobrevivientes de la violencia de género, porque muchas de nosotros seguimos vivas aún y esperemos que durante mucho tiempo. Uh-huh. Pues la principal diferencia es que somos nosotras mismas las que gestionamos nuestros recursos, que no somos nosotras mismas las que sabemos las necesidades. Cuando la mujer entra aquí o cuando recibimos una llamada de emergencia o cuando nos trasladamos al domicilio de esta mujer, sabemos por qué nos estamos trasladando a ese sitio y no hace falta que la mujer hable. Sabemos el miedo que está sintiendo esa mujer si el maltratador está en la calle, sabemos lo que está solicitando y sobre todo sabemos los obstáculos que se va a encontrar la mujer para potenciar su propia recuperación integral y su autonomía. Porque todos esos obstáculos nos hemos encontrado nosotras, cada una de nosotras.
Desde el año en el que se constituye este colectivo Miriadas, que fue el año 2002, hasta el momento, ¿qué destacarías tú de esta evaluación?
Primero es que se nos escucha más. que hemos tenido que luchar contra las propias administraciones, las que en un principio pues nos seguían viendo como víctimas, como las que no éramos capaces de crear algo, capaces de estar al frente de algún tipo de organización, pues precisamente por el calificativo de mujer víctima ya se nos cree incapaces. Y ahora mismo ya no es así. Eso es la evaluación positiva más grande. A nivel negativo, y hay que llamarlo de forma negativa, es la cantidad de mujeres que están siendo usuarias aquí en la entidad.
Que está creciendo.
Sí, además ha pasado agigantado. Eso te permite, y sobre todo con todas las necesidades, con todas las derivaciones que vienen de instituciones. Eso es, desde mi punto de vista, lo más problemático. Mujeres que han llamado a 20 puertas y que siguen manteniendo su situación de maltrato. Porque nosotros estamos haciendo una investigación social. Y vemos mujeres que la primera vez que denunció, que intentó denunciar, cuando nosotros hablamos de denunciar no es simplemente que vaya a poner en un juzgado la típica denuncia, la tramitación de la denuncia jurídica, sino denunciar públicamente ante cualquier persona que está detrás de una mesa, ante cualquier persona que está detrás de una institución que está siendo maltratada, que está siendo amenazada, que está siendo acosada. Pues la media de muchas mujeres son de 5 a 10 años la primera vez que denuncia y que continúan en esa situación, agravándose, claro, lógicamente en pro de la autonomía de la mujer. Eso nos lleva a pensar en muchas cosas, a pensar que muchas veces incluso hablamos de maltrato institucional, ¿no?
¿Cómo os parece que esta ley integral responde a la realidad de tantas mujeres? Y sobre todo porque en un antes y un después de esta promulgación de la ley ha habido muchas voces, ¿no?, que se han pronunciado muy contradictorias, ¿no?, hablando de que era una ley que probablemente podía ser inconstitucional porque hablaba de una ley discriminatoria, ¿no?, observando la situación solo de las mujeres y no de los hombres. Voces que se han alzado diciendo que podía provocar más violencia.
Como mujeres víctimas, como las mujeres directas que nos vamos a beneficiar de esa ley, pues desde un principio aplaudimos esta ley porque la necesitábamos que existiera un marco jurídico que nos amparara. Necesitamos esa ley que abogara por nuestra propia vida y la de nuestros hijos e hijas. Pero lógicamente también tenemos que contar con la realidad de que la ley no es una panacea. Es una ley teórica que lógicamente va a necesitar mucho tiempo y muchos años para que se vayan viendo los resultados, y sobre todo en temas de prevención. Nosotros, con el trabajo que hacemos de cara a la sensibilización, a la información, podemos decir que falta mucho trabajo todavía. Que cuando vamos al instituto salen maltratadores de 16 años y salen víctimas de 16 años. Con lo cual, como te quedas un poquito horrorizada, ¿no? Que son pues los maltratadores del futuro o no tan futuro, ¿no? Que es lo más triste. Como decía, es una ley teórica que hace falta muchos medios prácticos y mucho dinero para poner en práctica, con lo cual se necesita partida presupuestaria concreta para esta ley. Se está hablando de necesidad de muchos recursos personales. En cuanto a lo que decía de las voces contradictorias, que decía de que la ley era discriminatoria, hay que ser ciego para no ver que la violencia de género constituye un problema de sociedad, de un problema de sociedad patriarcal, y que constituye un problema de la violencia del hombre hacia la mujer simplemente por el hecho de ser mujer, que las consecuencias y las secuelas que las mujeres tenemos por el hecho de que ellos nos hayan agredido, nos hayan maltratado, nos hayan abusado sexualmente de nosotras, incluso de nuestras hijas y de nuestros hijos, nos hayan anulado como persona, no es ni remotamente igual a las consecuencias que puede tener un hombre cuando sufre la violencia de la mujer hacia el hombre, que lógicamente existe, no voy a negarlo. Yo apoyo desde aquí todas las iniciativas de aquellos hombres que se sientan maltratados, pero que constituyan una asociación de hombres maltratados, igual como nosotros hemos tenido la necesidad de construirla.
Bien, y por último, Alicia, ya para terminar con la explicación de lo que significa el nombre de Miríadas.
Pues Miríadas significa un conjunto de algo que está aún por definir, porque la misma palabra te dice que las mujeres somos más de la mitad de la población mundial, y yo creo que todavía nos estamos definiendo. Todavía estamos muchas de nosotras abogando por nuestros derechos, abogando por nuestras libertades.
Has escuchado un aporte del programa Nosotras en el Mundo, desde el área de la mujer de Radio Vallecas, para la red informativa Con Voz.
Y de esta manera terminamos el informativo con voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.